y utilizamos también 24 dentro del mensaje nombre glorioso de Cristo Jesús. Vamos a leer desde el 37, verso 37, Mateo 23, para entender un poquito. Nombre de Cristo Jesús. Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados, ¿cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina junta a sus polluelos debajo de las alas y no quisisteis? He aquí vuestra casa os he dejada desierta, porque os digo que desde ahora no me veréis hasta que digáis, bendito el que viene en el nombre del Señor. Esta es una de las últimas palabras que Jesús dijo públicamente, y ya no predicó más a los de afuera. Y dio una profecía cuando Él venga a reinar en su gloria total, plena, ya como el Mesías, o sea, el Mesías ya que viene ya glorificado. Soberano Dios, te damos gracias por tu bendita palabra, que ella siempre es una lámpara. Ella nos alumbra y ella nos da entendimiento para que no temamos acerca de los tiempos y no seamos engañados. Señor, gracias porque has dejado tu Espíritu, además, que nos sustenta, nos fortalece, nos instruye, nos enseña, nos conforta, oh Dios. Soberano Dios, gracias por tus siervos, los profetas, Señor, que se dejaron usar y que tú usaste a través de los tiempos. Y ahora que vamos a ser portadores de tu palabra, te pedimos, Señor, que ese aliento que tú en el principio lo usaste para hacer el mundo, ese aliento también, Señor, fluya a través de mi boca, porque es tu palabra la que vamos a tomar y retomar y expresar. Así que la palabra tuya se expresa por aliento, Señor, que sea de tu boca en el nombre de Jesús. Amén. Vamos casi a enseñar, no vamos a gritar, ¿eh? Alabado Dios, casi no gritamos. Gloria a Dios para siempre. Gloria a Jesús. Las señales, hermanos, de la venida de Jesús. El que va a venir es Jesús. No es el Padre, no es el Espíritu Santo, no son los ángeles, es Jesús. Este mismo Jesús que se fue vendrá otra vez, así como le visteis irse. Pero, ¿cuándo es que el Mesías va a venir en presencia plena, hermanos, otra vez en la tierra? Surgen varias preguntas. ¿Cuándo es el juicio final total que se va a llevar a cabo? Porque hay los corazones, se escucha uno, cómo la gente se conmueve y especulan muchos de que algún objeto va a chocar contra la tierra, o un grande terremoto mundial. Todo eso viene en sí, alabado Dios, pero vamos a estar tranquilos y escuchar la palabra de Dios, y siguen surgiendo preguntas. ¿Cuándo será esto? ¿Y cuál es la señal o señales que debemos esperar nosotros que nos indiquen lo que va a pasar? Ahora, escuchamos noticias cada día, ¿verdad que sí? No ignoramos esto. Escuchamos terremotos, incendios en diferentes países, y a la misma vez escuchamos rumores de guerra y tanta cosa, consternación de los países, muchas cosas. Pero debemos preguntarnos, ¿son estas señales las que nos dicen que Cristo va a regresar pronto o de un juicio total? Alabado Dios. Mire, yo creo que todo el mundo tenemos curiosidad por el futuro y por alguna razón nos gustaría ver hacia adelante. ¿Verdad que sí nos gustaría ver hacia adelante y ver lo que desconocemos? Por ejemplo, en la economía, ¿no? ¿Cuánta gente que invierte en la bolsa de valores no deseara en el tiempo apropicio depositar o invertir para luego cosechar en sus inversiones correctos? Bueno, el hombre, mire, siempre ha querido entender lo que no es posible entender acerca del futuro. Hay veces Dios nos va revelando poco a poco y hay veces Dios cierra la profecía y Él nos indica que confiemos en Él. Entonces, a lo largo de la historia humana, siempre ha habido videntes, ha habido profetas, ha habido brujos, ha habido adivinos, médiums, futuristas, inclusive ha habido líderes religiosos hasta nuestro día, ¿verdad? Que unos dicen y predicen y luego profetizan a los gobiernos y dicen cosas, sueltan barbaridades y luego no sucede y unos le aciertan un poco, alabado Dios, y otros nada. Entonces, es todo tipo de personas que siempre están tratando de alguna manera saltar al futuro. Por eso debemos nosotros estar bien parados en la palabra de Dios, bien firmes en la roca. Amén. Entonces, los judíos del tiempo de Jesús eran iguales, eran hombres que estaban siendo instruidos y querían saber, querían conocer el futuro y tenían sus razones, claro que sí. Ellos estaban cansados, estaban oprimidos. Ha sido una nación muy oprimida por las naciones. En esa época estaban oprimidos por el yugo romano. Entonces, ellos los controlaban aún en los impuestos y en lo que la Biblia llama los tiempos de los gentiles. Todavía están los tiempos de los gentiles, pero ha empezado de los babilonios, de los medo persas, luego los romanos y tanto grupo que ha habido. Pero también ellos anhelaban ver la venida de su Mesías. ¿Para qué? Para que Él hiciera el bien y Él los librara de ese yugo. Y ellos decían, cuando el Mesías venga, Él va a derrocar a los opresores, Él va a arreglar lo que se tiene que arreglar. Muchos creyeron así, alabado Dios. Ahora, ellos estaban llenos de expectativas escatológicas, aunque ellos dijeron a Jesús en cierta ocasión, o sea, los religiosos en Juan 8, dijeron que Jesús les hablaba de que cuando, que Él los iba a libertar, y ellos jactándose un poquito, no los discípulos, sino general, especialmente los religiosos, dijeron, oh, nosotros nunca hemos sido esclavos de nadie, aunque en realidad habían sido esclavos en Egipto, alabado Dios, y luego ahora del pueblo romano. Ellos nunca, según, habían sido esclavos. Ahora, sabían que el Antiguo Testamento hablaba de que Dios, cuando Él viniera al Mesías, iba a establecer su reino y luego los iba a liberar a ellos y los iba a hacer libres de nuevo. Ellos sabían todo esto en la escatología, sabían en el Antiguo Testamento que hablaba de que Dios iba a establecer, iba a enviar al Mesías, iba a establecer un reino y luego establecería un gobierno en la tierra. Hasta ahí está bien todo eso. Por eso muchas veces uno se confunde en la profecía, alabado Dios, como vamos a estar señalando. Y luego, iba a haber un tiempo, ellos creían, cuando la justicia y la paz iba a permanecer, cuando Jerusalén viviría en paz y en seguridad. Hay tiempo y tiempo que Jerusalén vive así. Ahorita vemos tiempo y tiempo, pero especialmente por eso va a ser atacada, porque van a atacar a un tiempo que está en paz, que no tiene muros y que está pequeño el pueblo, ¿no? Eso va a traer a muchos enemigos en el futuro. Así que ellos estaban llenos de esperanza para el futuro y leían con gozo las profecías del Antiguo Testamento, especialmente como Isaías. Hay citas para avanzar rápido. Isaías 9 habla de que él vendría un gobierno que cargaría sobre sus hombros el peso del gobierno, ¿no? Isaías 11 también habla donde vendría un renuevo de Isaí, alguien parecido a David. Y luego Jeremías 30, 23, 30, Zacarías 14, Daniel, hablan del futuro, de la futura venida del Mesías, cómo sería. Pero los judíos habían tomado las enseñanzas del Antiguo Testamento y habían bosquejado todo esto para ver señales, qué señales habría. Y ellos vieron un tiempo de turbación terrible para el tiempo futuro. Eso para empezar vieron ellos. Ahora, como segundo, lo que ellos siguieron viendo, ellos creían que en medio de todo esto vendría un precursor, vendría tipo como Moisés, un libertador, o como David, un heraldo anunciando la venida del Mesías. O sea, no, un precursor más bien es el que anticiparía la venida del Mesías, algo así más bien como Elías. El Antiguo Testamento vemos el Elías, pero en el Nuevo Testamento ellos leían los profetas, pensaban que el Elías era Juan el Bautista. Cuando Juan el Bautista aparece, Jesús dijo, este es el Elías que se dijo, aunque no era el Elías, era un tipo, un precursor, no hablo del Mesías en este punto, sino uno que prepararía el camino, y ellos pensaron, no, pues es Juan el Bautista. Ahora, lo siguiente que ellos vieron es que las naciones harían una alianza para pelear contra el Mesías, y Él los iba a destruir a todos, iba a establecer su reino. Pero ellos bosquejearon esto y lo miraron muy prontamente, el reino del Mesías. No miraban muchas cosas, como seguramente muchos del pueblo de Dios, cristianos, con buenas intenciones, y muchos que quieren hablar de profecía, posiblemente estén viendo estas cosas. Entonces, dijeron ellos, cuando Él venga, va a restablecer Jerusalén, y los judíos regresarán para congregarse. Y hasta la fecha vemos a los judíos regresar de Europa, de Rusia o hasta de nuestros países latinos. Y esa es parte de la oración diaria que ellos hacen en el lamento. Es una época donde ellos oran que retorne el Mesías, que haya paz, que haya bondad duradera para siempre. Eso es bien. O sea, las naciones, usted mira y la gente, buenos deseos, feliz año nuevo, un próspero y año nuevo, ¿no? Felicidad y gozo y todo eso. ¿Quién no quisiera eso, ¿no? Que hubiera paz y todo. Entonces, todo esto es parte de las profecías, pero ellos no entendieron la muerte de Jesús y tampoco la resurrección de Jesús. O sea, cuando Jesús dijo era necesario que el Hijo del Hombre vaya y padezca en manos de los ancianos y los sacerdotes, que padezca mucho, y luego que vaya a morir y resucite al tercer día, ellos no creían eso. Veían a Jesús como resucitaba muertos. Creo que resucitó dos, por cierto, solamente en su ministerio, alabado a Dios. Pero hizo prodigios y milagros y caminaba sobre el mar. Dijeron, ¿cómo? Jesús, nadie le puede ganar. Entonces, si no creían que iba a morir, menos que iba a resucitar. O sea, ellos no creían todo eso. No miraban eso, alabado Dios. Ahora, únicamente, ellos veían la gloria venidera. Ven que todo va a pasar en la primera vez, en el primer viaje, la primera venida de Jesús. No entendían lo que nosotros entendemos ahorita. Hay cosas que mucha gente solamente dijo, pero no entendía. Estaban hablando profecía, inclusive los profetas, como vamos a mencionar, fueron usados por Dios, pero ellos pensaron, inclusive muchos pensaron aún en el Nuevo Testamento, que Jesús iba a volver ya, mañana, pasado, alabado Dios. Y es ahí donde nos damos chasco, como decimos nosotros. Entonces, Él vino una vez y ahora tenemos un periodo nosotros largo de tiempo, alabado Dios, hasta que Él regrese. Ahora ellos ven simplemente a Cristo así, de esta manera. Ellos ven a Cristo venir y todo enseguida iba a pasar, un suceso tras otro, porque Cristo ya estaba ahí. Esta es la razón por la que Pablo llama un misterio. Pablo en sus cartas manda un misterio. Aún el Evangelio fue un misterio para los ángeles, cuanto más para los profetas y para la raza humana, para Pablo. ¿Por qué? Porque no fue revelado. Entonces, un misterio entendido desde los tiempos pasados, fue extendido en los tiempos pasados para que se desarrollara en los tiempos futuros, se va desenvolviendo poco a poco en un periodo de tiempo no visto previamente. Ese es un misterio. Entonces, este misterio únicamente indica aquello que estaba escondido. Por ejemplo, en otra ocasión, Juan capítulo 12, verso 24, Jesús dijo esto y a sus discípulos. Dijo, de cierto os digo que si el grano de trigo no cae a tierra y muere, queda solo. Pero si muere, dará mucho fruto. Fíjese cómo Jesús les estaba indicando a través de parábolas y enseñanzas, pero ellos no entendían estas cosas que nosotros hoy entendemos. Ahora, pero ellos no habían tomado esto en cuenta, en serio, lo que Jesús les dijo esa ocasión. Ahora, en Mateo 23, donde estamos ahorita, especialmente ya verso 38 y 39, vamos a ponerlo ahí para agilizar. 38, he aquí vuestra casa os es dejada desierta. Y luego el siguiente versículo. Porque os digo que desde ahora no me veréis hasta que digáis, bendito el que viene en el nombre del Señor. Ahora, Jesús acaba de tener un día entero. Esto no está exactamente diciéndoselos a sus discípulos. Cuando leemos la Biblia, nosotros tenemos que entender a qué pueblo Jesús está hablando y cómo está cerrando un mensaje, una predicación, a qué tipo de pueblo. Jesús había estado todo un tiempo entero en el templo en Jerusalén y hablando a los escribas, a los religiosos, y les dice estas palabras, porque os digo que desde ahora no me veréis hasta que digan bendito el que viene en el nombre del Señor. Entonces, todo ese tiempo él logró discutiendo con los líderes religiosos. Ahora, no hubo mucho argumento aquí porque ellos dijeron algo y Jesús los calló y respondió a sus preguntas con respuestas que los condenaban a ellos. Repito, esta es la última mensaje públicamente a los religiosos. Si usted lee en su casa todo el versículo 23, lee lo duro que Jesús les da, cómo los reprende, y ay de vosotros hipócritas. Se está dirigiendo a un pueblo duro de cerviz. Y realmente Él había tenido una confrontación con estos líderes y punto, se acabó, él tapó todos sus argumentos, toditito. Ahora, él había terminado con un pronunciamiento de juicio sobre ellos, el verso 38 y 39, y él les dice que el juicio viene sobre ellos y después le volverán a ver otra vez. O sea, no necesariamente ellos, los que le estaban viendo en esa ocasión, sino tal vez las generaciones ya futuras. Ahora, los discípulos, escuche, estaban escuchando todo lo que Jesús andaba, no se despegaban de él, estaban escuchando lo que él les había dicho, y Jesús, dando su último sermón público a los judíos, les dice, su casa se queda desierta, y la próxima vez que ustedes me vean venir, va a ser en mi gloria. Bendito el que viene en el nombre del Señor, un término profético o mesiánico, alabado Dios, en mi gloria. Ahora, vemos ahora Mateo 24, entramos Mateo 24, 1, y vamos a estar interactuando con estos versículos y estos capítulos. Cuando Jesús salió del templo y se iba, se acercaron sus discípulos para mostrarle los edificios del templo. Fíjese, otro pueblo, ya no está con los escribas y fariseos. Ahora sale con ellos, lo siguen, y luego ellos dicen, ah, Señor, antes de que te vayas, permítenos mostrarnos los edificios, el templo, y mira, las piedras, qué maravilloso. Ahora, ¿qué les dice Jesús? Verso 2. Respondiendo él les dijo, ¿veis todo esto? De cierto os digo que no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada. ¿Qué les dice? Una profecía. ¿Para cuándo? Muy fresca una profecía. Ahora, mi pregunta es, ¿se cumplió ya esa profecía? Sí, ya se cumplió. Pero eso necesariamente no nos está hablando del fin del mundo, del tiempo. Alabado Dios. Ahora, entonces, si usted fija, Jesús entra al templo, y da un mensaje. Y algo sucede cuando sale del templo. Así que tenemos que tener mucho cuidado. Cuando Jesús entra al templo, sucede algo. Pero si Jesús sale del templo, va a pasar algo. Juicio. Entonces, el verso 23, 38, dice, vuestra casa, ahí podemos interactuar, es el 23. He aquí vuestra casa, os es dejada, ¿qué? Desierta. Ahora, fíjese en esto que Jesús usa. ¿Se acuerda que Jesús dijo, mi casa es llamada casa de oración? Y él dijo, la casa de mi Padre. Jesús llamó al templo, mi casa, la casa de mi Padre. ¿Y qué sucede aquí? Les dice, vuestra casa. Ya no es su casa. Algo sucede cuando Jesús sale del templo. Él llamaba casa de mi Padre. Y esto hay una palabra que se llama ikabot. Ikabot es una palabra para juicio. Por ejemplo, no dejé, es muchísima Biblia, pero por ejemplo Ezequiel 9, 3, Ezequiel 10, 14, Ezequiel 11, 23. Es ikabot, es la gloria que se va. La palabra es palabra desierta, o se ha quedado desierta vuestra casa. Es la casa abandonada, es la casa en ruinas. Sigo señalando ikabot, lo que mencionó Ezequiel cuando la gloria de Dios salió del templo. Dios ha partido y este lugar está maldecido. ¿Maldice Dios las personas? Sí. ¿Maldijo Dios la higuera? Sí. ¿Maldijo Dios el templo? Sí. Y cuando lo maldijo, ¿qué sucedió? Quedó derribado. ¿Lo derribaron? Ay, hermanos, que los juicios de Dios, ¿no? Entonces, ustedes no me volverán a ver hasta que yo venga en gloria mesiánica plena. Ahora, y conforme van y llegan al monte, escuche, voy a estar enseñando. Ellos siguen caminando de ahí. Ahora, para los discípulos era bien difícil entender esto. ¿Cómo que el templo, si fue construido en 43 años, si fue construido por Herodes, un idumeo? Se dice que el templo era una maravilla que estaba sobre el monte tenía peñas enormes deteniendo el templo, o sea, deteniendo las estructuras del templo. Y el templo está arriba en el monte, luego una explanada donde Jesús se sentaba. Se cree que ahí donde el diablo llevó a Jesús para que él se fuera, una altura impresionante. Y el templo estaba hecho por losetas de unos 3 metros por 3, 3 de ancho por 3 de espesor y unos 10 de largo. Algunas losetas se dice que tenían 3 por 20 y pesaban alrededor de 20, de 100 toneladas. ¿Se imagina cortar esas piedras desde allá, traerlas y ponerlas en el templo, que encajaran? Alabado Dios. ¿Qué tanto personal se ocuparía ponerlas ahí donde estaban a esa altura y luego otra vez quitarlas? Y para los discípulos era tan difícil haber construido toda esa maravilla. Y Jesús les dice, no quedará piedra sobre piedra que no será removida. Eso no cabía en la mente de ellos. Y ahora derribarlas. Todavía el monte está ahí. Y las estructuras que sustentan el monte para que no se derribara está ahí. Pero lo que Jesús estaba diciendo de la piedra sobre piedra en la construcción, que está el templo, una piedra que está arriba de la otra, eso no quedó nada. Además, era una maravilla porque en el tiempo, cuando salía el sol, ya ve que le pusieron oro, salía el sol y brillaba aquel templo. Era algo, una vista espectacular de Jerusalén. Y luego cómo iluminaba todo aquello. Entonces, para ellos era difícil. Ahora, ellos siguen caminando aquí y van y se sientan precisamente allá arriba en el monte de los olivos y ahí empiezan a preguntarle. Y luego el verso 3, y estando él sentado, ¿se fija? En el monte de los olivos, es arriba en el templo. Los discípulos se le acercaron aparte diciendo, dinos, ¿cuándo serán estas cosas y qué señal habrá de tu venida y el fin del siglo? O sea, ahí le llueven con preguntas al Señor. ¿Cuáles cosas? ¿Cuáles cosas le preguntan ellos? Bueno, la destrucción del templo, la deserción de Jerusalén y luego la venida del Mesías en el nombre del Señor, que él había dicho. Estas cosas. Ahora, ahí ellos veían el juicio que él iba a traer contra las naciones que iban a pelear contra él. Ellos veían eso, pero lo veían muy prontamente. Alabado Dios. Ahora, y como él se vuelve, o sea, se veían a él, entonces que Jesús iba a volver a congregar el pueblo de Israel de todo el mundo al fin de la época y que él establecería su reino. Todo eso lo veían y estaba bien en su escatología, pero lo miraban muy prontamente, muy prematuramente. Entonces, ellos conectan estas cosas con su venida del fin del siglo. Están conectando en su mente, alabado Dios. Ahora, ellos no ven espacio, ningún espacio de la destrucción del templo, que es aparte de todo esto. Ellos estaban sentados con Jesús y pensaban que la venida del reino sería en cualquier momento. Ellos decían, está bien, nosotros estamos aquí contigo, en este periodo que estamos contigo, pues se va a derribar el templo por algún terremoto o alguien va a venir y todo eso, pero tú vas a luchar contra los romanos, los vas a vencer y vas a congregar a los dispersos, a todo el pueblo de Dios. Pensaban todo eso, vas a establecer tu reino en cualquier momento. Así que ellos preguntaban, ¿cuándo será esto y qué señal? Recuerde que aún Judas, y muchos de ellos se equivocaron, por eso Judas se entregó a Jesús, porque dice, bueno, Jesús se les va a escapar, como muchas veces había escapado, yo lo entrego, lo vendo, y cuando lo amarren a él o lo tomen, se les va a escapar, y ya, yo recibo mi plata, ¿no? Y no sucedió así, pero los discípulos también pensaban así, ¿cuándo y qué señal? Entonces, ellos estaban emocionados, con gran expectativa, y esto sucedió aún después de la resurrección. Está bien, aunque como dije, ellos no creían que Jesús iba a morir y resucitar. Pero en Hechos de los Apóstoles, él muere, resucita, todos se van bien agüitados, ¿no? Pedro otra vez a pescar y andan bien decepcionados. Pero cuando llegan las noticias que Jesús resucita en Hechos capítulo 1, 6, Jesús resucita, otra vez nace la esperanza. Una luz de esperanza se prendió en ellos. Entonces los que habían reunido le preguntaron, diciendo, Señor, ¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo? Escuchen, los discípulos están en su tiempo de aquel entonces, en el aquí y en el ahora. Dicen, ok, ya el Mesías ya murió, pero resucitó, sí era el Mesías, y ya está con nosotros otra vez, no lo soltamos. ¿Restaurarás el pueblo de Israel en este tiempo? ¿Y qué les dice el Señor? No os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones en que el Señor les habla de profecía, estableció en su sola potestad, pero recibiréis poder, la encomienda para nosotros, Hechos 1:8. Entonces, si usted se fija, ellos están preguntando cuando todo eso, pero la pregunta pensaban que era en ese tiempo. Ahora, ellos estaban a la expectativa incluso antes de que esto pasara, antes de que Él resucitara, me voy a ir a los tiempos antes, Lucas capítulo verso 19, 11. Me retraso a la escritura y al tiempo escatológico, Lucas 11. Oyendo ellos estas cosas, prosiguió Jesús y dijo una parábola por cuanto estaba cerca de Jerusalén y ellos pensaban que el reino de Dios se manifestaría inmediatamente. O sea, me regreso, ¿no? Porque él todavía no muere ni resucita. Pero ellos pensaban así, a lo que voy es a esto, que ellos pensaban que se manifestaría el reino de Dios ya, inmediatamente. Entonces, el punto es este, el punto de Jesús aquí, en este sermón, o sea, en el sermón en el Monte de los Olivos, no es el sermón de las bienaventuranzas, es el de los últimos sermones en el Monte de los Olivos, arriba donde estaba el templo. Es decirles, no es este el momento. Pero entonces ellos dijeron, ¿cuál es la señal? Señales, recuerda el mensaje, señal de tu venida. Verso 3, ahí es donde preguntan de Mateo 24. Están preguntando eso, Mateo 24, 3. Ahí les pregunta, ¿cuándo es el tiempo de su venida? Ahora, ¿sabe por qué preguntaban ellos? Porque los discípulos, ellos ni siquiera sabían ni entendían la segunda venida. ¿Sabe de que yo cuando estaba en la religión, yo ni sabía que Jesús vino una vez y que vino otra vez? Y que, o sea, yo no sabía segunda venida. Eso del rapto y todo eso fue totalmente nuevo para mí. Pero ellos aquí no entendían su segunda venida y cuando Él resucitó otra vez, le preguntaron, ¿restaurarás en este tiempo? Hechos que ya leímos 1:6, en este tiempo. Ahora, ¿por qué? Porque también ellos creían más bien que Él no iba a morir ni que iba a resucitar. Y en Lucas 24, verso 25-26, cuando ya Jesús resucita y camina entre algunos de ellos, en esta ocasión Cleofas y su compañero, en Lucas 24, 25, 26, les reprocha. Entonces Él les dijo, oh insensatos, y Él ya había resucitado, y tardos de corazón para creer lo que los profetas han dicho, ¿qué les dijo? No era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria. Pero ahí Él estaba ya, caminando en un cuerpo glorificado y se iba a ir hasta la fecha. Se fue y no ha vuelto. Ahora, ellos miraban un solo evento junto. Y es lo que mucha gente y aún los profetas del Antiguo Testamento miraban eso. Un solo panorama, un solo llano o una sola montaña, sin más picos. Entonces, un solo evento junto, incluso los profetas del Antiguo Testamento veían hacia adelante y comprimieron a un tiempo, o sea, bosquejaron a un tiempo, simplemente veían al Mesías venir y establecer su reino. Escucha, aún los profetas, ellos no vieron un espacio grande. Usted va a una ciudad, ¿no? Y dice, allá hasta la ciudad ya voy a llegar, pero no mira el gran valle que está, yo pensé que estaba cerca, ¿no? Ellos no miraron eso, se dejaron usar y miraron la venida del Mesías solamente. Entonces, los discípulos creyeron, dijeron entonces, ¿cuál será la señal? Ahora, por esa razón, Pablo dice, un misterio. Ellos veían como un todo en un momento. Entonces, los discípulos preguntan, ¿cuál es la señal plena de que estés aquí? Ahora, lo que los discípulos miraban era esto. Ellos dijeron, bueno, tú estás aquí con nosotros y nos estás respondiendo las preguntas, pero para nosotros, como tú ya estás aquí, no nos interesa mucho tu venida, que tú te vas y que vienes otra vez y que todo eso, aunque él ya había, bueno, todavía no resucitaba aquí, en este diálogo. Entonces, ellos miraban solamente que él estaba ahí, su presencia, pero no miraban la venida. Como pueblo de Dios, nosotros podemos estar tan dormidos en este mundo, que es un lazo, ahogando en afán y muchas cosas, y no estamos esperando su venida de él. Tenemos la presencia del Espíritu Santo, tenemos las Escrituras, tenemos la profecía, pero ¿estamos listos para su venida? Ahora, ellos miraban solamente su presencia ahí, y esa presencia es una palabra perusia, usada 4 veces. No tanto su presencia, perdón, es su venida. Su venida es usada muchas veces, varias veces aquí, en los versículos 3, 27, 37, 39 de Mateo 24. Su venida, él habla y enfatiza su venida. Pero los discípulos no querían escuchar eso. No creían eso. Dice, aquí estás tú ahora, ¿y cuál es el problema? Entonces, esa palabra de su venida fue la clave para los otros escritores en el Nuevo Testamento, inclusive para Santiago, Pedro y Juan y Pablo, usaron mucho eso. Ahora, esto se vuelve un proyecto técnico en la llegada de Jesús para establecer su reino en su segunda venida en gloria para los discípulos. Aquí el punto no es la venida de Cristo, o sea, para ellos, sino su presencia. Nosotros estamos al revés, ¿no? Nosotros tenemos su presencia, pero a veces olvidamos su venida y no debemos descartar ni una de la otra. Las dos son importantes. Ahora, Jesús ya estaba ahí y ellos preguntaban, pero ¿cuándo vas a entrar en la plenitud de tu presencia mesiánica? O sea, que ellos lo que querían, ya, derrota a los romanos. Si se destruye el templo, ok, tú vas a hacer otro. Porque inclusive a los judíos les dijo, ¿no? Destruyan ese templo y en 3 días lo levantaré. Hablaba de su cuerpo, claro que sí. Ellos lo entendieron literalmente. Ahora, ¿cuál sería la señal de esto y el fin del siglo? Verso 3, aquí se señala el fin del siglo. Verso 3 del Mateo 24, alabado Dios. Es una frase muy usada, es muy clara y muy usada 5 veces aquí en mismo Mateo. Veo aquí señales, habrá de tu venida y el fin del siglo para avanzar. Entonces, aquí es una palabra, fin del siglo, suntileia. Fin del siglo significa el fin completo, el fin pleno, el final. Suntileia, el final total. Por ejemplo, vamos a irnos a Mateo 13 y hablar un poquito de las parábolas. Mateo 13, 39. Aquí habla de la parábola del trigo y la cizaña. Y aquí también, Mateo 13, el enemigo que la sembró es el diablo, la siega es el fin del siglo y los segadores son los ángeles. Usted ha escuchado mucho esta parábola y fue de las primeras que me aprendí, me llamó mucho la atención. La cizaña, el fin del siglo, es el tiempo de la cosecha de Dios y los que cosechan, ¿quién? Verso 41, saltamos los versículos, son los ángeles. Enviará el Hijo del Hombre a sus ángeles y recogerán de su reino a todos los que sirven de tropiezo y a los que hacen iniquidad. Los segadores son los ángeles. La cizaña es recogida y quemada en el fuego. Así será el fin del siglo. Fíjese usted la frase que estoy enfatizando. El fin del siglo ya está hablando del final. No todavía. Ahora, aquí es usada 2 veces en esta parábola. Es el tiempo cuando Dios sale, congrega o junta al trigo. ¿Quién es el trigo? Dígalo, dicen alguien. Nosotros. Es el trigo de Dios. Y separa la cizaña y es echada en el fuego. Verso 42, para ver con la Biblia. Y los echará en el horno de fuego y ahí será el lloro y el crujir de dientes. Aquí en este contexto, estoy hablándole yo de las señales, es al fin, pero no todavía. Entonces toma el trigo a los justos y los que van a estar brillando en el reino de su padre, de nuestro Padre, el verso que leímos 43, alabado Dios, ¿cómo vamos a brillar? Mire, resplandeceremos como el sol en el reino del Padre, de su Padre. El que tenga oídos para oír, oiga, algo que repite en Apocalipsis. Entonces, el fin del siglo, en Mateo, es un término escatológico que significa el fin mismo de todo cuando Dios viene en juicio completo, final y definitivo. Entonces, toma a los incrédulos y los envía al infierno y a los creyentes van al cielo ante la presencia de Dios. Ahora, en el mismo capítulo, versículo 49, esa misma frase es usada de nuevo ahí mismo en Mateo 13, verso 49. Estoy enfatizando el fin del siglo. Así será el fin del siglo. Saldrán los ángeles y apartarán a los malos de entre los justos. Ahora, aquí es una parábola de la gran red. Esta es otra parábola. Donde la red que el pescador echa al mar, saca peces buenos o chiquitos y grandes, peces buenos y malos, y se sienta y separa a los peces buenos y a los otros los echa. Entonces, una gran red que echa peces de todo tipo, a los malos los echa al fuego. Verso 47 y 48, ahí mismo, alabado Dios. Bueno, ahí mismo enfatiza, ¿verdad? Así mismo el reino de los cielos es semejante a una red que echa al mar, recoge los peces y luego Esto vuelve a suceder. Una ballena la saca a la orilla, sentado lo recogen. Lo bueno en cestas y lo malo echa afuera. ¿A dónde? Al fuego. Alabado Dios. Así será el fin del siglo. Pero la pregunta de los discípulos tiene que ver aquí, que está haciendo las preguntas acerca de cosas, una pregunta definitiva de cosas futuras. Ahora, vamos a regresar a Mateo 24, dejamos Mateo 13, Mateo 24, que es donde estamos, y seguir explicando esto. Mateo 24, ellos están haciendo preguntas acerca de cosas finales definitivas y preguntan, ¿cuándo es que el Mesías va a venir en su presencia, en presencia gloria plena? La presencia del Mesías ya estaba ahí. Y cuando están platicando, todavía no resucita. No está en cuerpo glorificado. Y ellos preguntan, ¿pero cuándo es que vas a venir en tu reino, en presencia plena, que ya no vas a poder morir? Es lo que están preguntando. Entonces, ¿cuándo es el juicio final completo y total que se llevará a cabo? Cuando los impíos sean condenados y enviados al infierno, y los justos sean enviados a la gloria del reino. Porque él ya les había hablado de la parábola de Mateo 13. Ya habían escuchado todo eso. Ahora, ¿cuándo será esto? ¿Y cuál es la señal que debemos esperar que nos indique que esto va a pasar? Esta es la pregunta en todos los acontecimientos que está indicando que ellos están pensando en lo que va a suceder ahora. Ahora, la respuesta de Jesús comienza aquí. Vamos a entrar ahora sí a materia con el mensaje. Versículo 4 de Mateo 24. Jesús ahora sí empieza a responderles, como pusimos en el mensaje. Respondiendo Jesús les dijo, mirad que nadie os engañe. Aquí les está dando profecía. Entonces, y desde ayer adelante Jesús está respondiendo a la pregunta o las preguntas de los discípulos que concierne a nosotros. Alabado Dios. Entonces, a esa pregunta que tiene que ver con su venida plena al fin de la época del hombre. Y esa pregunta es lo que él responde. Ahora, él no dice nada de la destrucción. Si ustedes se fijan, de aquí en adelante no dice ya nada de la destrucción del templo. ¿Por qué? Eso ya lo había dicho de ahí para atrás. Y el templo fue una profecía que él dijo, o sea, no inmediatamente, pero en el año 70, ¿no? Cuando el emperador Tito entró y destruyó el templo, se cumplió eso. Entonces, no está hablando aquí de la destrucción del templo, él está avanzando más. Eso tuvo lugar en el versículo 2 para atrás, antes de que le preguntaran a Jesús de lo demás. Entonces, es juicio de Jerusalén. Ese juicio fue para la historia, para ese tiempo cuando él habló muy seguidamente en ese tiempo, y para ese pueblo no regenerado, impío, es decir, para los judíos, que rechazó a Cristo, alabado Dios, rechazó su mensaje, y entonces Jesús iba a traer juicios, o Dios a través de Cristo Jesús, juicios muy tempranos, juicios, digamos, pequeños a la magnitud de lo que viene. Si usted se fija, la nación judía desde entonces ha sufrido tanto, se les destruyó el templo, a ellos se les desterró, se les masacró cuando Hitler, o sea, eso ya en ya en lo contemporáneo, no nuestro, sino ya en una época muy, muy contemporánea a nuestros padres, antecesores, eso pasó. Y hasta la fecha, los judíos, entonces son juicios que Dios iba a traer en su tiempo. Cuando el Mesías venga en gloria plena, va a traer otros juicios. Ahora, lo que Jesús está hablando, está diciendo aquí, miren, esto no es el fin del siglo, esto no es preliminar a la venida del Mesías en gloria. O sea, son solamente juicios. Por eso nosotros ahorita, o las naciones, escuchamos de terremotos, de guerras y todo, y la gente dice, ¿será la tercera guerra? ¿Será el fin del mundo? ¿Será esto? Y se consterna uno porque desconoce mucho la Biblia y se anticipa a las cosas. Y surge mucha gente, inclusive muchos predicadores, que anticipan cosas y juicios y todo. Es parte, alabado Dios, pero todavía no es la venida plena del Mesías. Entonces, permítame mostrarle aquí lo que es su venida gloria plena y cuáles son las señales de su segunda venida. Voy a entrar más a materia a lo que Jesús siguió hablando a partir del versículo 4, Mateo 24, 4 en adelante, y voy a dar señales más específicas de lo que realmente es el juicio de Dios. Ahora, como pusimos el mensaje, las señales de la venida de Jesús. Mira, aquí en el Sermón del Monte, de los Olivos, Jesús los toma de donde está, del templo. Sale, los toma, los lleva, se sienta con ellos y les empieza a decir entonces, él los levanta de ese momento histórico que el templo iba a ser destruido y ya habló a los judíos y religiosos. Y de ese momento histórico y los traslada al futuro. Es lo que debemos hacer nosotros. De ese momento histórico hacia la historia del futuro muy lejano en el cual no hemos estado aún. Y descubrimos aquí, por ejemplo, los acontecimientos que rodean la venida del Señor. Claro que esperamos el arrebatamiento de la iglesia y eso es inminente, eso es. Y enseguida viene lo que voy a hablar. Pero en Mateo 24, 8, Jesús dice en el versículo 8, y todo esto será principio de dolores. Todo esto, ¿qué? Estas señales serán principio de dolores. Aquí hay una palabra griega para dolores. ¿Qué es dolores? Lo saca del contexto de la mujer. Cuando una mujer da a luz a un niño o una niña, entonces, ¿cuándo ocurren los, a ver mujeres, ¿cuándo es cuando ocurren los dolores? En la gestación, cuando ya está dando a luz. En la mera hora, ¿verdad? Cuando el niño va a dar a luz. Entonces, cuando va a estar el parto, no en la concepción, sino apenas previo al nacimiento, es al fin, ya cuando el niño o niña va a nacer. Entonces, así mismo es lo último que va a suceder, escuche bien, en la humanidad. Aquí está ya, para tiempo futuro, y esto es realmente lo que viene. Entonces, un segundo indicador, primero dijimos que son dolores de parto como lo de una mujer. Escuche, verso 13, estas sí son señales, hermanos, ahora sí, del fin. Y todo, más el que persevere hasta el final, este será salvo. Ahora, ¿qué es lo que dice que una persona es salva, sí o no? O que realmente ha sido salvada. Hemos hablado del proceso de la salvación, un pasado, un presente y un futuro. Fuimos salvos en el pasado, por la sangre de Jesús. En el presente caminamos en salvación y en el futuro en la redención, salvación. Pero, ¿cuál es la señal de que en este tiempo se sepa si la gente es salva o no? De que está perseverando en santidad. Está asistiendo, está leyendo la Biblia, se está congregando. Porque si no, va a poner en tela de duda, de juicio. 13, el que perseverare hasta el final. El fin es mencionado en el versículo 3 y 6 de este mismo capítulo. El fin, versículo 3 y 6. Pero todavía no es el final. O sea, se menciona un fin, pero todavía no es el final. Ahora, ¿de qué fin está hablando el versículo 3? Del fin del siglo. Ahora, mire otro indicador. Versículo 14, saltamos al versículo 14. Otro indicador del fin. Ahora sí, del fin. Y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones. Y entonces vendrá el fin. Pero es el fin completo, total, de la glorificación del Mesías. No ahorita. Ahora, previo al fin del siglo, va a haber una predicación mundial del evangelio. Y eso en aquel entonces no sucedía, ¿verdad que no? Cuando Jesús estaba sentado con ellos y que le estaba dando esta palabra profética para un largo tiempo futuro, ellos no lo entendían, todavía no. Ahora, ¿se ha predicado el evangelio en todo el mundo? Todavía no. A través de los medios, de la tecnología se cree, pero hay pueblos todavía, hay gente que no ha escuchado el evangelio. Entonces, es una señal de que todavía no es el fin de la venida plena del Mesías, alabado Dios. Entonces, vemos que entonces va a haber una predicación mundial, o sea, masiva, del evangelio, y eso todavía no sucede ahora, alabado Dios. Entonces, no había manera aún de ni hay manera en la actualidad, todavía no. Ahora, otro indicador aquí, versículo 15, es algo muy palpable, entonces, es la gran abominación. Por tanto, cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel, el que le entienda. Aquí Jesús se conecta con Daniel, o más bien Daniel con Jesús, están en un mismo espíritu. Vamos a interactuar con uno y con otro para que vea, alabado Dios, una abominación. Eso va a suceder apenas en cuanto el Mesías establezca su reino. Después de esto, es cuando el Señor va a venir y va a juzgar a los impíos. Y esto indica el tiempo futuro final. Y esto será, el versículo 21, otra señal, alabado Dios, o indicador, verso 21, porque habrá entonces gran tribulación cual no ha habido desde el principio del mundo hasta ahora ni la habrá. ¿Se imaginan? Los judíos estaban pensando que eso ya había pasado. Ellos pensaron que ya habían habido persecución, ya había habido revueltas con los macabeos y todo, las guerras nacionales, y que ya el templo, pues claro, se iba a tumbar en el año 70, aunque ellos no habían todavía llegado a eso, pero ellos pensaron que ya estaba el tiempo, ¿no? Pero una gran tribulación será el peor tiempo de la historia del mundo. Ahora, ¿cuándo es esto? Esto es el tiempo final, cuando venga la venganza, cuando la venganza de Dios se desate sobre la humanidad. Es tiempo de ira, de juicio. Por eso pensamos que la iglesia no va a pasar ese tiempo terrible, porque es la ira de Dios. Y la iglesia no va a estar aquí, la iglesia verdadera. Entonces, ahora sí, Daniel 12:1, para ver Mateo 24 y Daniel. En aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe que está de parte de los hijos de su pueblo, y será tiempo de angustia, cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces. Pero en aquel tiempo será liberado tu pueblo, todos los que se hallen escritos en el libro. El tiempo de angustia es la gran tribulación que está hablando Jesús. Habla estas mismas palabras, cuando en aquel tiempo se levante Miguel, es el tiempo del fin. Entonces usted puede comparar todo esto con lo que está diciendo Daniel. Y si es curioso, en su casa examina Daniel capítulo 11, ahí habla del anticristo, aquel rey tirano que se levanta en aquel entonces, tipo del anticristo, pero está hablando de este personaje enigmático, el anticristo. Entonces en el 12 entra ya el tiempo de angustia, gran tribulación. Y luego Daniel 12, la gran tribulación, ¿verdad? Palabras muy parecidas a lo que habló Jesús, Mateo 24. Entonces, será el peor de los tiempos establecidos en la historia del mundo, seguido inmediatamente por la resurrección para la vida eterna de nosotros, cuando resplandeceremos en el reino de nuestro Padre, pero para otros será condenación y vergüenza perpetua. Daniel 12, el verso 12 y en adelante, a mí me impactaban estos versículos cuando los leía. Dije yo, wow, así va a ser al final. Y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua. Y los entendidos resplandecerán como el resplandor del firmamento, y los que enseñan la justicia a la multitud como las estrellas a perpetua eternidad. Eso seremos nosotros. Entonces el tiempo previo a la resurrección final, al juicio y venganza final, será el establecimiento del reino de Dios, ya cuando Él empieza con el milenio, ¿no? Esto es el futuro del tiempo, después de la gran tribulación, cuando cosas que el mundo jamás conoció, que nunca ha visto. Entonces, otro indicador, hermanos, verso 29 de Mateo 24. Estoy hablando de indicadores que sí muestran el tiempo final del establecimiento futuro de Jesús, no como lo entendían los discípulos. Verso 29, e inmediatamente, fíjese el indicador, e inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, el sol se oscurecerá y la luna no dará su resplandor, y las estrellas caerán del cielo y las potencias de los cielos serán conmovidas. ¿Cuántos han visto esas señales? Algunos, cuando hay un eclipse, sacan deducciones, ¿no? Que esto, y comparan, hacen simetría y hacen cálculos. Alabado Dios. Pero no es todavía conforme a las señales que estamos presentando aquí y a los indicadores. No es el tiempo final. El sol se oscurecerá. Y aún el versículo 30, ahí nos dice algo. Entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo, y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria. Y esto no ha acontecido todavía, ni aun cuando Él fue resucitado, glorificado, pero en el lapso de esto sabemos que va a haber el arrebatamiento de la iglesia. Y es ahí, hermanos, donde tenemos que estar tan firmes nosotros. Ahora, Cristo viene inmediatamente después de la gran tribulación, y es el tiempo de abominación de que habló el profeta Daniel. Y apenas un poco antes de la segunda venida, esto es a futuro. Entonces, finalmente, mire, otro indicador aquí, vemos en el versículo 32 en adelante hasta el 34, da otra señal más. De la higuera aprender la parábola. Cuando ya su rama está tierna y brotan las hojas, sabéis que el verano está cerca. Así también vosotros, cuando veáis todas estas cosas, conoced que está cerca a las puertas. Siguiente versículo, De cierto os digo que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. Ahorita no se me pasa explicar de qué generación habla y de qué cosas está hablando. Ahora, aquí está hablando de una rama, que la rama echa hojas y unos botoncitos y luego que sale el fruto. Está hablando de la higuera. ¿Cuándo sucede que los árboles, las ramas dan fruto? En verano. Es algo que la naturaleza indica, ¿no? Entonces, es otra señal, otro indicador más que las hojas, que una hoja, ¿verdad? Reverdece, da fruto, está el verano. Simplemente es una señal. Así también cuando veáis estas cosas, ahora, ¿qué cosas está enfatizando Jesús? Las que estuvimos hablando, los indicadores de la gran tribulación, del sol que se oscurece, alabado Dios, de la luna. Todas esas son las señales en el mundo. Ahora, es un tiempo de todas estas marcas y señales que Jesús está hablando en el capítulo 24. Cuando veáis estas cosas, se acerca el fin del siglo y es la señal del Hijo del Hombre que viene y la generación que esté viva entonces es la que va a ver estas señales. Entonces, hubo antes, unos antes de nosotros, hubo profetas y todo, pero ahorita estamos nosotros. Estamos viviendo en un tiempo contemporáneo con nuestras personas y nos vamos y nos sigue otra generación. Recuerdo yo a los hijos y yo pensaba, yo soy uno, creo que mi esposa también pensábamos, que como viéramos el mundo y se acercaron al año 2000, pues le pensaba uno para casarse, ¿no? Y tener hijos y traer hijos e hijitas a este mundo a sufrir y lo que se veía, ¿no? Vislumbre de una tercera guerra mundial y luego terremotos y todo. Trae a unos hijitos a una inseguridad. Y los que la generación de hoy está pensando igual, voy a traer hijos a sufrir. A unos quizá les toque ver cosas y a otros no les toque. Quizá a nosotros nos toque ver algo o ya no nos toque. Pero estas señales y todos estos indicadores que estoy hablando, se está refiriendo la palabra de Dios a la generación que esté viva en aquel entonces. ¡Aleluya! No a nosotros. Es más, yo no creo que sea para mí. Porque yo quiero irme en el rapto, yo voy en el rapto. Y venir cuando el Señor venga en gloria con su Padre rodeado de sus santos ángeles, venir. Pero ya que haya pasado todos estos indicadores, todas estas señales, entonces la generación que vea cumplirse todas estas cosas del versículo 34, ahí va todo 24, ¿qué cosas? Parte de eso, 34, alabado Dios, son parte de las señales. Y de cierto os digo que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. Por eso yo no entendía la Biblia, porque yo estaba leyendo la Biblia y dijo, ah, entonces va a pasar en mi generación y voy a ver estas cosas. Pero habla, es más, ni de la generación de los discípulos, ni de los primeros padres de la iglesia, ni de la iglesia posterior, la iglesia perseguida. No habla. Ni de mis padres, muchos que los padres que ya partieron. Creo que ni aún de nosotros. La generación que esté viva entonces no va a pasar hasta que esto acontezca, alabado Dios. Entonces, en otras palabras, el cumplimiento de todo el tiempo del fin va a ser visto por las personas que vean las señales. Ahora, estas señales están reservadas para la gente que esté viva entonces. Hay cosas que nos van a tocar ver y cosas que no, alabado Dios. Ahora, Dios toma todo esto y los coloca en el futuro. Por eso entendemos que todo el discurso del Monte de los Olivos es futuro. Ahora, no todo es futuro en este sentido. Estaba el Señor sentado ahí, dando ese discurso, contestando preguntas y dando señales y dando indicadores. Y Él ahí les dice que oirían de guerras y rumores de guerras, pero este no es el fin del siglo real, cuando yo venga en mi gloria plena. Ahora, ahorita escuchamos nosotros que ya hay rumores de guerras y que hay terremotos en diferentes países, hay lamento, hay todo. Hay muchas cosas. Ahora, esto es solamente principios de dolores, pero no es el fin. O sea, hay unas cosas que están para el futuro, como los indicadores que ya dije, la gran tribulación y todo, y cuando el sol se oscurece y todo eso. Pero ahorita ya hemos empezado. Ahora, no quiero alarmarles, alabado Dios. Pero esto se está intensificando. Usted dice, pero está temblando así, a 5, a 6. Ok, voy a ser un poco pesimista en esto, pero se va a incrementar.
7.5, 8, 8 y 8, 8 ya es grande, quizás 9. Y si usted sabe la Biblia, creo que Apocalipsis 16 o 18 habla del gran terremoto mundial. O sea, todo esto viene. Esto de las guerras así son apenas guerras en algún punto. No son mundiales. Ha habido guerras como la del Golfo Pérsico en algún punto, pero está aumentando. Ya escuchamos todo eso. Sediciones, ya hay persecución de cristianos, ya hay martirio. Ah, hay muchas cosas, por ejemplo, discriminación. Ya hay todo esto. Pero esto se está intensificando más y más. Por eso la gran tribulación va a ser algo tan fuerte, tan duro que nunca ha habido desde que los hombres están en la faz de la tierra. El pecado va a estar aumentando más y más. O sea, la pornografía, el asesinato, el matar, el asesinar sin afecto natural, más y más. Por eso usted escucha el noticiero que le dan puro negativo. Y, ay, esto, ¿y cómo hizo esto y aquello? Matricidas, patricidas, y el que mata a papá, mamá, y todo eso. Y, pero ¿cómo? Está aumentando más y más y más. El evangelio se sigue predicando más y más. Alabado Dios. Entonces, todo esto ya. Ahora tenemos guerras, terremotos, hambres, homicidios, persecución y algunas que otras señales en los cielos que a veces nos molestan y nos preguntamos, ¿no? ¿Será algo que los hombres están haciendo por aparatos del mentado aparato HARP o algo? ¿O será algo real? Ya no se cree, ¿no? Entonces son cosas que están conmoviendo a la humanidad, pero nada se va a comparar con la muestra increíble que se vaya a llevar a cabo en un periodo breve, comprimido del tiempo, en lo que Jesús dijo, este periodo que va a suceder en un corto de tiempo, por eso la tribulación, 7 años, 3 años y medio, 3 años y medio, y lo voy a agilizar, voy a cortar los días, porque si no, en aquella generación nadie va a ser salvo. Entonces, él medio va a comprimir el tiempo y lo va a hacer lo más breve posible, porque quizá haya tiempo de frío, quizá haya gente que esté, las mujeres embarazadas, Jesús dijo, rogar en aquel tiempo que no estén embarazadas, ni que no sea tiempo de invierno. Va a ser algo crudo, algo real, algo inimaginable, que olvide la gran inquisición o las persecuciones o cómo quemaban la gente o allá los leones. Va a ser algo con el diablo desatado totalmente en la furia, pero más bien yo creo que es la ira de Dios, el juicio de Dios cayendo sobre la humanidad. Es cuando los hombres van a decir en Apocalipsis 9, se van a esconder sobre las peñas del rostro de aquel y de la ira del Cordero. Y van a decir, escondernos del rostro y de la ira del Cordero. Pero si usted se fija, la gente va a estar tan endurecida que no se va a arrepentir. Ni aún así dejaron de adorar a sus ídolos, a sus imágenes que tienen ojos y no ven, boca y no hablan, oídos y no oyen, ídolos de oro, de plata, de piedra. Ni aún así, si usted se fija, Apocalipsis 9, entonces va a llegar un tiempo que la gente se va a endurecer tanto que va a robar con tanta facilidad, si hay países así y culturas donde la gente si tiene oportunidad de robar, roba o mata o hace el mal. Va a haber una insensibilidad hacia el dolor ajeno. Va a haber gente ahí muriendo y ay, allá tú, como muere un animal. Todo eso viene. Más, se va a recrudecer más. Un increíble dolor que se va a llevar a cabo en un periodo de breve, comprimiendo el tiempo. Entonces, comparados con los dolores de parto del reino de Dios, ahora el reino de Dios lo compara, como dije la otra vez, la naturaleza gime y está como con dolores de parto. El reino de Dios tiene que gemir así. ¿Por qué? Porque Dios va a hacer cuando Dios envíe juicio sobre la tierra y entonces va a dar a luz al rey en su reino. El rey es Jesús en el reino mesiánico, empezando con el milenio. Todo eso viene en un tiempo futuro. Pero ahorita nosotros, nos ha tocado vivir en ese tiempo, hermanos, donde tenemos tanta facilidad para asistir a una iglesia, para leer la Biblia. Ahorita andamos tan tranquilitos nosotros. Una iglesia cerca, accesible, la palabra, versiones, la internet, predicaciones. O sea, hasta vigilias y por radio, estaba escuchando en la mañana. Qué bueno clamar por la gente que está sufriendo en terremotos, en persecución. Hay gente que ya está sufriendo en carne propia. Pero nosotros, decía alguien campechaneando, ¿no? Pasándola campechanamente. No, hermanos. ¿Sabe lo que dice Pedro ya en su última carta? No dejé cita, segunda de Pedro 3, 11 y 12. Puesto que todas estas cosas han de ser desechas, ¿cómo no debemos vosotros, andar en una manera santa y piadosa de vivir. Verso 12. Esperando y apresurados para la venida del día de Dios. Fíjese, el día de Dios, en el cual los cielos encendiéndose serán deshechos y los elementos siendo quemados se fundirán. A ver el versículo siguiente, porque habla positivo. Ya no lo tengo allá a la mano. Pero vosotros esperamos, según sus promesas, cielos nuevos y tierra nueva en los cuales mora la justicia. Si seguimos leyendo, eso está hermoso. Por lo cual, oh amados, estando en espera de estas cosas, procurad con diligencia ser hallados por él sin mancha e irreprensibles en paz. Qué hermosas promesas para nosotros. Y esas son para nosotros ahora. Tenemos la presencia del Espíritu Santo, tenemos su palabra, tenemos inspiración, tenemos iluminación del Espíritu. Digo yo, tenemos a nuestra mano tanto para hablar a una alma, para evangelizar, para llegar el Evangelio al mundo entero a través de la tecnología. Y no lo hacemos, no testificamos, nos avergonzamos, somos perezosos. ¡Ay Dios! La generación que nos ha tocado vivir. Dios tenga misericordia diariamente, hermanos. Amén. Así que adelante, oh amados, como dice el apóstol Pedro. ¿Qué más les diré? Les amamos, vamos a estar firmes. Que Dios nos halle entregados a Él y en paz. Amén. Padre bueno, gracias por tu bendita palabra. Señor, que has puesto nuevamente en nuestro corazón y que nos has permitido expresarla. Dios Santo, es tu palabra. Ella conlleva esperanza. Ella contiene promesas. Contiene principios de vida. En este tiempo que tú nos has permitido vivir, existir, Señor, y traer a nuestros hijos al mundo. Señor, te pedimos, tenga misericordia de nosotros y de la generación que viene en pos de nosotros. Realmente, Señor, cuánta consagración, cuánta entrega, cuánto nos hace falta trabajar para ti, agradecerte, Dios mío, y estar por la noche, Señor, meditando en ti y levantarnos, Señor, igualmente con agradecimiento, con gratitud, rendirnos en adoración y siempre recordando que somos siervos malos, Señor, que hacemos las pequeñas cosas, solamente que creemos son justas o lo que se nos dijo que hiciéramos, venir una o dos veces al servicio, solamente hojear tu Biblia, pero no entregarnos, Señor, con una devoción, con una entrega total, una rendición y una obediencia, con un sometimiento real a ti. Señor, ten misericordia de las masas, Señor, de las multitudes que viajan de un lugar a otro, Señor, sin esperanza, con ansiedad en sus corazones, gente que está deprimida, Dios, por lo que los temblores ya que estamos experimentando, Señor, por los incendios, por las guerras, las noticias, Dios, que vuelan a diestra y siniestra, Señor, pero nosotros tenemos una esperanza y vemos ya un futuro, Dios, que viene para tu pueblo. Ayúdanos a estar firmes, Señor, alabado Dios, cuando tú nos llames a través de tu Espíritu en ese arrebatamiento glorioso, Señor, que se va a manifestar en breve. Gracias te damos en el nombre de Cristo Jesús. Hermanos,